La túnica es puerta abierta a lo más íntimo de cada uno. La túnica es recuerdo y tradición y encuentro y vida. En Semana Santa, la túnica es la mejor manera de vivir en cofrade. En Semana Santa, viste la túnica.
Discos Pasarela presenta A tu lado, señor. Nuevo disco de la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo de la Caridad, Jerez de la Frontera. Pasarela.
Día a día, paso a paso, la Semana Santa como suena.
Que enarbola la alabanza como una limpia bandera de la fe sencilla y santa. Réjale a Dios, ciudad mía.
Vamos a verlo, yo de mi arma. Una levanta muy suave. ¡Ahí está!
Ahí está. Ahí estaba la voz del papi.
A la derecha. En un mes estalló esta dolorosa. Por algo sería.
Buena cuadrilla.
Jerez en Semana Santa. La pasión según Jerez.
La derecha atrás. Despacito con ella. Poco a poco. Despacito con ella. Quieto ahí.
¡Adelante! ¡Vámonos arriba!
Un auténtico milagro lo que sucede aquí cada miércoles santo. De los cientos de personas que se agolpan en la sede canónica de la Hermandad de las Tres Caídas.
Señor, yo quiero ser un cirineo.
Yo soy aquel penitente de anónima mirada, de túnica almidonada y de plegaria silente. Soy aquel que por su frente vio pasar su mezquindad y buscó en la oscuridad la verdad de tu camino. Yo soy aquel peregrino nazareno en soledad.
Por el Señor de Jerez, por tu Virgen de los Dolores, hermano, viste la túnica, Hermandad de las Tres Caídas.
Discos Pasarela presenta A tu lado, señor. Nuevo disco de la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo de la Caridad, Jerez de la Frontera. Pasarela.
En Nova Elec, en Avenida Duque de Abrante Edificio, El Duque, contamos con todo tipo de componentes eléctricos, equipos de sonido, de imagen y una gran exposición de accesorios novedosos del mercado, y todo de primeras marcas. Nova Elec, porque somos número uno en equipos electrónicos y eléctricos de la provincia de Cádiz. Visítenos. Nova Elec, su tienda de equipos electrónicos y eléctricos. Estamos en Duque de Abrante Edificio El Duque número 1, Jerez.
¿Hablamos de maderas? Porches, puertas, parquets, escaleras, paredes. Festival de las Maderas en Ramos Catalina. Visítanos.
Ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. Guarda todos tus tickets de compras realizadas en el Centro Comercial y canjéalos por boletos para participar en los sorteos mensuales que realizaremos a lo largo de todo este año. Recuerda, comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. No olvides pedir tus comprobantes de compra para poder participar en los sorteos. El último viernes de cada mes canjearemos los tickets de compras por boletos para poder participar y disfrutar de los maravillosos premios que sortearemos cada mes. No lo olvides, ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. ¡Participa!
En la Plaza Rafael Rivero, la Taberna Marinera. Un acogedor establecimiento rodeado de palacios y señoriales casas, donde disfrutar de una gastronomía original acompañada de una amplia selección de los mejores vinos. La Taberna Marinera, en el corazón del Jerez Monumental y próximamente frente a Hipercor Jerez, Mesón Botavino.
Para su hipoteca, refinanciaciones o préstamos personales, Único Consultoría Financiera. En Único les asesoramos totalmente gratis. Sus problemas de RAE, ASNEF o embargos ya tienen solución en Único. Llámenos o visítenos sin compromiso. Estamos en Jerez, en Plaza del Banco 3, primero izquierda, teléfono 856-107201. 856-107201. En Único somos únicos en dar soluciones.
Frota con brío la primavera Briole. Lleve ahora sus muebles y comience a pagar el próximo invierno. En Jerez y San Fernando. ¡Muebles Briole!
¿Que no te has enterado todavía? Este mes en Opel Colanza te regalan el IVA y el seguro a todo riesgo.
Que sí, que hasta el 30 de marzo Opel Colanza pone a la venta 21 Opel Astra y 22 Opel Zafira con un descuento equivalente al IVA y te regala el seguro a todo riesgo. Es una nueva oferta de Opel Colanza solo para operaciones financiadas, válidas hasta fin de existencias y no acumulables a otras promociones. Ya sabes, descuento equivalente al IVA y seguro a todo riesgo de regalo. Colanza, tu concesionario Opel en Jerez, Cádiz, El Puerto, San Fernando, Chiclana, Sanlúcar, Arcos y Barbate.
En el barrio de Triana,
Sevilla reza cantando. Francisco Rivera.
Mira, la Semana Santa es mucho, es todo, ¿no? Y si he pasado del Cristo a las tres caídas, pues es de los sueños cumplidos y donde realmente consigo unas sensaciones que no encuentro en ningún sitio, ¿no? La Semana Santa son sonidos y desde luego Sevilla reza cantando de los cantores de Hispali es la música de nuestros sueños de Semana Santa.
Pasarela.
La túnica es puerta abierta a lo más íntimo de cada uno. La túnica es recuerdo y tradición y encuentro y vida. En Semana Santa, la túnica es la mejor manera de vivir en cofrade. En Semana Santa, viste la túnica.
Onda Jerez Radio.
la que cuenta.
Mi niña tiene un farol, un farolito pequeño con el que alumbra la senda por la que va el Nazareno. Y ese farol encendido, guiño del Padre Supremo, ha encontrado por mi niña manos para su relevo. Desde la cruz hasta el paso brilla un hermoso riachuelo de promesas encendidas que llevan lumbre de estreno, la llama de nuestra fe, caprichosa como el fuego, unas veces Don Quijote y otras molino de viento. La tradición que aprendimos de nuestros padres y abuelos se ha enredado en nuestras vidas y ha encontrado sus momentos, peregrina de los siglos, confesora de los cielos, malecón de la nostalgia que pasan echando el resto. A través de la razón siguen latiendo los sueños, las horquillas, las saetas, las hermanas, los misterios, las túnicas todo el año, por cualquier calle del centro, las flores que alguien dejó debajo de su azulejo. Farolito de mis carnes, juventud de mis recuerdos, todo eso es para ti, porque es lo mejor que tengo. Quédatelo si lo quieres, y aunque vire tu velero, nunca olvides mi barquita anclada en seguro puerto. Infantes de luna llena, cariños de terciopelo, nunca borréis la memoria que tiene el don de lo auténtico, y por eso, si podéis, cuando ya seamos viejos, recordad a los que un día fuimos vuestros cirineos. Vástagos de la inocencia, estrellas del firmamento, vosotros sois el futuro, donde galopa el deseo de buscar de vuestra mano los caminos y senderos que por la gracia divina llevan la gloria por premio. Ya se va la cruz de guía, el sol despunta a lo lejos mientras siguen las llamitas pentecostando el silencio. Se te ha apagado el farol, déjame que yo lo enciendo, que esa es la luz de Dios y es la luz del Nazareno.
La levantá.
¡Vale! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos otro poquito con ella, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!
¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,
Cristo, sangre sacramentalmente bueno, santa que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza, que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. 6 y 12 minutos de este 26 de marzo. Quedan solo 6 días para la llegada del Domingo de Ramos y lo primero que tenemos que hacer es darle la enhorabuena a nuestro compañero Andrés Cañadas por el magnífico pregón, los momentos tan maravillosos que ayer domingo teníamos la oportunidad de vivir en el Teatro Villa Marta. Andrés, enhorabuena.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor director.
Hoy hago yo también las veces de presentador del programa.
Saludamos
también a nuestro compañero Antonio Moure, que hoy nos acompaña para hablar del pregón de nuestro compañero Andrés Cañadas.
Buenas tardes, queridísimos compañeros, querido pregonero. A sus plantas.
Ole.
Y seguimos rodeados de andreses, porque hoy también nos acompaña Andrés Villagrán. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decir primero, ante todo, pedir disculpas a nuestros oyentes, que nos esperaban quizás al filo de las 5 de la tarde, pero la actualidad es la que manda. La rueda de prensa de la alcaldesa de nuestra ciudad, doña Pilar Sánchez, mandaba la información y nosotros pues hemos tenido que empezar el programa a la hora de costumbre. Mañana sí volveremos a las 4 de la tarde porque se va a repetir el pregón de nuestro compañero Andrés Cañadas. Mañana desde las 4 podrán sintonizar la información cofradiera aquí en el 101 de la frecuencia modulada. La pregunta, Andrés, obligada. Impresiones, hoy imagino que el teléfono habrá salido ardiendo, si no ha salido.
Bueno,
impresiones del partido.
Jugamos bien, pero... Pues nada, impresiones, pues me lo pasé muy bien dando el pregón. Yo creo que la gente disfrutó con el pregón. Y ahora viene el post-pregón, que es el interesante, es el mucho más interesante, porque ahora es cuando ya se van decantando las posturas, y ahora es cuando uno ve los toros realmente desde la barrera, y ahora comprende uno muchas cosas de este mundo cofrade nuestro, tan apasionante para muchas cosas, y tan, voy a dejarle un punto suspensivo para otras.
Lo que sí es verdad que ayer se mezclaron muchísimas cosas.
No, ¿qué te pasa, hombre?
No, que lo ha dejado eso último, digo, leye.
No, hombre, que uno procura echarle una mano a todo el mundo y uno procura estar bien con todo el mundo. Y hay algunos auténticos idiotas dando volteretas por ahí que a uno realmente lo sorprenden, ¿no? Y quien es un idiota ya lo sabe. Y como yo siempre soy igual, no por ser pregonero ahora voy a cambiar, ¿no? O sea, pues ya está, eso es lo que hay. Y quien quiera recoge, que recoja.
Que ayer comentaba que se conjugaron, bueno, diversas emociones.
Y no para que me está entrevistando, ¿no? Porque yo me lo voy a escuchar. Los terrenos los marco desde el principio. Ahora si quieren hablamos del pregón.
Que decía que ayer se conjugaron en el pregón, bueno, diversas emociones, ¿no? Porque lo mismo estábamos llorando, que llegaba el pregón a lo hondo del corazón. Rompíamos con algo de risa porque también tenía los momentos graciosos dentro de tu pregón y teníamos la oportunidad incluso de vivirlo por la noche cuando esta casa repetía el pregón y bueno, muchas personas me lo comentaban esta mañana. El pregón es un pregón que se puede volver a saborear si se vuelve a escuchar, con lo cual yo creo que uno de los mensajes que me dejaban esta mañana era que incluso que había durado un cierto tiempo, bueno, la gente quería más pregón, estaba disfrutando tanto del pregón que quería más pregón. Yo no sé si tenéis esa impresión, compañero.
Fue un pregón denso, yo en su día lo reclamé por el mío propio y después evidentemente por el de André. Yo muy complacido y encantado. A mí se me hizo de verdad realmente corto, que no estoy diciendo ni por la amistad que nos une, ni por las cercanías, ni por mis compañeros viviendo allí in situ, que se vive también de una manera especial, como se puede vivir en el patio butaca, como lo vivieron los familiares, etcétera, etcétera. Pero es que es verdad, se me hizo un pregón corto, es que cada capítulo pegaba tal giro, tal cambio, hablaba de cosas diametralmente distintas y nuevas y tuvo una frescura tan grande y tan elegante y tantas cosas que iremos viendo, si os parece,
además
a lo largo de los próximos minutos, que fue una auténtica delicia. O sea, este pregón del 2007 ha sido el pregón, pero que nos vamos a tener que remontar muchos años o situarlo, y ahí el tiempo lo dirá y el público y los cofrades, entre los 3-4 grandes pregones de la Semana Santa de Jerez.
¡Joder, qué bien!
Además,
si tú lo sabes, ahora voy a marcar yo los terrenos.
Vale, bien.
Además, una cosa que
no, me gusta que me lo diga.
Que aparte del maravilloso pregón, porque el pregón es un conjunto de todo, yo creo que también una de las cosas que ha sorprendido mucho ha sido la maravillosa interpretación de ese pregón, porque claro, el pregón escrito estaba fenomenalmente, ahora había que plasmarlo en el Teatro Villa Marta. Y aparte de las tablas, como profesional del medio que es, pero es que, bueno, la interpretación yo creo que fue magistral.
Yo lo vi...
De hecho, no solo en lo que se pudo vivir allí, sino después en la pequeña pantalla se lo he podido comprobar, pero sobre todo, los compañeros gráficos de los medios escritos, bueno, pues tienen hoy un abanico de fotografías espectaculares con un arte, bueno...
Sí, las mías están fantásticas. Hombre, mira, yo lo vi, si me permitís en el tono de tertulia que estamos, compañeros, yo lo vi pipístico.
¿Cómo pipístico?
Por Antonio Pipa, pipístico en sus movimientos de manos, lo vi también lolístico.
Por Lola, hay que tener
mucho cuidado.
Sí, por aquello de los pelos largos.
Bueno, ¿y lo dejamos ahí?
Bueno, puede ser pipástico, ¿no?
Y después también estuvo muy galvachiano, O sea, fue un pregón que conjugó muchas cosas y muchos sabores y muchas décadas de pregón.
Además, un pregón que comenzaba con una emoción fuerte porque era el padre de Andrés, el presentador del pregonero, y yo creo que dejó muy claro, ¿no?, en esa presentación la emoción, ¿no?, y los sentimientos de un padre hacia su hijo. Yo creo que también es un momento emotivo el comienzo de ese pregón, de esa presentación.
Sí, hemos cogido un par de fragmentos que hemos fundido, es decir, no se asusten ustedes si ven el salto que está evidentemente hecho queriendo, recogiendo un par de momentitos de la presentación del padre.
Pues después de...
Que comentó dos veces lo de hijo, en dos, que hizo marcar muy bien esa situación de un padre, evidentemente que presenta a su hijo, pero ante todo el presentador, al pregonero, ¿no?
Exactamente.
Fue muy bonito bajo mi punto de vista.
sonaba Cristo de la Lanzada, posteriormente Jerónimo Sánchez Llamas interpretaba su marcha Soledad de Madre, y a continuación don Andrés Luis Cañadas Machado subía al atril del Teatro Villa Marta y sonaba esto.
Y especialmente de la radio, ese medio que, como sabéis bien, ha sido toda mi vida y que lo está siendo también para quien, habiendo recibido la formación universitaria de las bellas artes, de la pintura y la escultura, del diseño y del grabado, orientó después sus pasos hacia el periodismo, tal vez guiado por la divina providencia, que no en balde fue a nacer un 24 de enero de hace 37 años, festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Tal vez, igualmente, fuera una premonición su afán al llegar a la emisora de la Cruz Vieja, por sentarse en las rodillas del nono, nuestro querido Montero, y comenzar a trastear en todos los mandos de la consola de mezcla. Veréis, creo que debo hablaros también de su paso por el Colegio de la Salle Buen Pastor, donde prácticamente cursó sus estudios desde las primeras letras hasta la selectividad que le capacitaba para el acceso a los estudios universitarios. Y el de mi querida hija Eva, su mujer, para esta causa, ha sido disfrutar de su hija mayor Reyes, mi primera nieta, de apenas 4 años, vistiendo la morada túnica de Jesús Nazareno, en la madrugada que aquí precisamente llamamos la Noche de Jesús, siguiendo la estela de los Castaños, su familia materna, y encarnando toda la esencia y la tradición de la conmemoración pasional en nuestro pueblo, mientras camina triunfante, feliz, todo ilusión y alegría por calle larga de regreso a San Juan de Letrán, saliéndosele los rizos por debajo de la toca. Por eso, pregonero, y con ello quiero terminar mi intervención, tú que, como has dicho públicamente, y por eso lo sé, dedicas tu pregón a los niños, toma imaginariamente a tu hija Reyes de la mano, como yo hice contigo hace 29 años, y asómala a la Semana Santa de su pueblo a través de la palabra preñada de amor.
Ahí estaba esa presentación donde también comprobábamos cómo tú, Andrés, te emocionabas, ¿no? Yo creo que palabras muy,
sí.
Muy intensas, muy emotivas. Terminaba la presentación.
Que parece que está prohibido emocionarse aquí en Jerez con las cosas que pasan en las hermandades, ¿eh? Hay gente que toma auténticos traumas. Oye, te ha emocionado, ¿eh? Pues sí, ¿y qué? Pues claro, para eso es el pregón, ¿no? Para emocionarse, ¿no?
Yo soy bastante llorón. Yo digo una cosa, que vivimos en una tierra que es de sentimientos, y si nosotros no nos emocionamos, a ver quién se va a emocionar.
Claro, hombre, se van a emocionar los chinos que vienen al Festival de Jerez, cuando escuchan el pregón.
O sea, ahí afloraron muchos sentimientos.
Que cada vez se llora menos, hombre, que no está mal que se llore. Que cada vez. No, yo tengo que decir una cosita. Y con respecto al pregón, se jugó al pregón. O sea, no se estaba haciendo referencia a los infantes y a los niños, pues se estaba jugando al pregón. Vamos a jugar al pregón. Y todo el que estaba allí estaba jugando al pregón. Entonces, todo el que estaba allí en ese mismo momento, por lo menos lo que es mi persona, era esa congoja que tiene una persona aquí que no sabe, que si tira, que si no tira, ese vello que va, viene, y la lágrima ahí... Dice,
que te volví loco, ¿no?
Un poquito, pero que se estaba jugando al pregón. Yo, como dijera mi compadre que estaba viéndolo a mi lado, decía, aquí no hay costumbre, pero a este hay que sacarlo a hombro. A este hay que sacarlo a hombro ya.
Mira, que se faltan unos cuantos, por sacarme.
Te vuelvo a repetir que no hubiese hecho falta más que unos cuantos.
Perdón, Antonio, tenemos comunicación telefónica con Álvaro Ojeda. Me imagino que es raro dedicarle unas palabras a Andrés, pero ya vamos también a hacerle también una pregunta, porque tenemos aquí en el Messenger y en el foro personas que se preocupan si esta tarde saldrá definitivamente el Señor de las Penas hasta la parroquia de Corpus Christi. No sé si Álvaro Ojeda, como hermano de la cofradía, sabe algo a esta hora de la tarde. Álvaro, buenas tardes.
Hola, Flores, y buenas tardes, sobre todo enhorabuena y muy buenas tardes, Andrés Cañada, hombre.
Hola, querido, ¿cómo estás?
Enhorabuena, ¿para quién es? ¿Para Francio o para Andrés Cañada?
Andrés Cañada.
Ah, vale. Muchas gracias,
hombre. Yo sé que ayer se levantaron muchas suspicacias de por qué mucha gente no fue al pregón. Hay malas lenguas que dicen que porque la Pantoja estuvo el sábado antes.
¿Cómo?
Espérate, explícate, Alvarito, explícate.
Yo no sé si el Cañada tuvo miedo de pisar el pregón el Villa Marta el domingo.
No, vamos a ver, yo tenía el mismo escenario que Isabel Pantoja, ¿eh?
Mismo camerino.
Perdón, mismo, bueno, aquí el mismo escenario.
Claro, lógicamente.
Me dieron el camerino de la Pantoja, ¿eh?
¡Qué miedo, Seguille!
Además que olía, Francis lo sabe, olía todavía perfume.
¿Olía la Pantoja?
Olía a Pantoja.
Como si yo supiera a qué huele la Pantoja.
yo he dicho que olía perfume, no que olía
vale,
a Pantoja.
Vale, perfume.
Olía a Pantoja. Olía a Pantoja, fíjate tú eso.
Vamos a dejarlo.
Vale. Es que ya uno lo sabe porque hay receta gastronómica con este nombre. En fin.
Bueno, decir también que aquí en el foro y en el Messenger, bueno, pues dándote la enhorabuena a todos nuestros foreros por el maravilloso pregón. Y Álvaro,
sí.
¿Me respondes a la pregunta? ¿Saldrá el señor de las penas? No, ¿no?
Ahora mismo está lloviendo. Yo creo que va a ser complicado que salga, ¿no? Va a ser difícil. Yo iba a llamar a Santiago ahora para preguntarle si se va a posponer o se va a realizar el viacrucis dentro de la iglesia, porque yo creo que, mirando dos partes, yo creo que la tarde no va a abrir y que la hora que ya falta de 35 minutos para que comience el viacrucis, me da a mí que Santiago Zurita tendrá ya una idea en la cabeza de lo que va a hacer. Desde luego, salir no creo porque está el tiempo de perro, pero en fin.
Oye, pregonero, ¿cómo lleva usted el naranjo en flor?
¿Cómo?
El naranjo en flor, ¿cómo lo lleva usted?
Acaba de salir por la impresora, Antonio. Ole.
Bueno, pues a las 11 te esperamos.
Además, lleva el poema de final, sí, rematado con algo muy parecido a lo de Andrés.
Bien, perfecto. Perfectamente.
Ya está hecho.
Qué friki.
No, pero quería darle la enhorabuena por el pregón que hizo. Yo ayer sufrí, y eso te voy a decir porque estaba para Radio Marca, para toda España con el Mundial de Motos, pero quiero contar una anécdota, ¿vale? Compartirla con él porque el único momento en el que pude cambiar la pantalla de tiempo para escuchar el pregón fue en un trozo que yo creo que es el que ha gustado muchísimo, que es el romance al farolito del Nazareno. Puse la tele, empecé a escuchar el romance, pero curiosamente, cosas del destino, me dieron paso de Madrid. Al abrir el micrófono, en vez de escucharse las motos, se escuchaba a Andrés Cañada de fondo, y el cerro, me preguntó que qué puñeta era aquello. Y yo le dije que mi amigo Andrés Cañada, el pregonero de Jerez, estaba dando el pregón y yo no podía estar allí. En aquel momento me dice, vamos a escucharlo un ratito. Y escuchamos las tres últimas frases para toda España.
¡Ole!
De aquel romance.
¡Qué bueno! ¿Vale?
Creo que está en la de Radio Marca, que quería compartir con Andrés Cañada, que ayer, por cierto, me quedé hasta las 12:00 esperando el pregón. Lo vi en la tele entero, me acosté a las 2:00, y desde luego, te puedo garantizar, Andrés, que no me arrepentí, y más que nada, sobre todo, me acosté soñando.
¡Ole! ¡Qué grande eres, verdad! Muchas gracias, hijo, muchas gracias.
¿Cómo se está jugando el pregón?
Gracias, Álvaro.
Pues sabe el pregón a las 12:00.
Hasta luego, buenas tardes.
Por cierto, hablando de las horas de misión y para abajo y de la hora de comienzo del pregón, hay que decir que no fue un pregón puntual, empezó sobre el acto, quiero recordar, sobre las 12:05.
Se abrieron las puertas.
Pero no se pueden abrir las puertas tan
No cantables. Se puede abrir las puertas del Teatro Villamarta a las 12 menos cuarto.
Tampoco el jerezano ser de última hora, que va a un teatro,
sí, pero bueno.
Pero la plaza estaba... La plaza,
con la ópera tal de Verdi no entran.
Claro, es que ahí es donde voy.
Pero claro, abren con tiempo.
A las 12 menos cuarto, con la cantidad de personas que se dan cita ahí en la plaza del Teatro Villamarta, lógicamente no hay tiempo material para que las 1,200 y pico de personas que asistieron al pregón se ubiquen. Eso para empezar. La marcha Cristo de la Lanzada sonó mientras todavía muchísimas personas se estaban ubicando dentro del teatro, cosa que no veo nada bien, porque las puertas del teatro otros años se han abierto a las 11:30, que yo creo que es una hora mucho más lógica para que todo el mundo esté a esa hora sentada en sus asientos. Pero bueno, eso imagino que para ediciones...
Se esperó un tiempo, no sonó el timbre, empezó la marcha Cristo a la Lanzada con luces.
Sonó el timbre, pero...
No, pero fue en un segundo exacto, y ahí muy difuminado, empezó nuestro padre Cristo a la Lanzada con... La gente todavía entrando, las luces encendidas.
Sonaron los móviles.
Y a Francisco
mucho,
Orellana, hombre, pues...
Visual Grip.
Es de agradecerle también la paciencia.
Las toses.
Visual Grip.
Y después mucho ruido en el teatro. Desde el interior del teatro se escucha mucho ruido. De tablas, de golpes, mucho ruido. Anécdota del pregón. Los papelillos que caían
eran de la Pantoja también.
6 papelillos cayeron.
Sí, pero ya me han dicho hoy que me lo ha dicho una compañera de aquí de la redacción, Pilar Hierro, que ella fue a ver el método Gronholm y ya estaban los papelillos cayendo. O sea, que de la Pantoja no es.
No, eso es del carnaval, creo.
Puede ser, igual, puede ser.
Todavía hay papeles del carnaval ahí, todavía. No duran nada los papeles, puñetero.
Muy posible, las propias redecitas estas que tenemos.
Ayer comentabas, Andrés, cuando terminaba la marcha Nuestro Padre Jesús, uh-huh, que ya te levantaste, te acercaste a nuestro obispo, don Juan del Río, y notaste cómo el calor del público ya te estaba llegando, porque el aplauso fue para el pregonero. Uh-huh. Eso lo notaste ayer, lo comentabas a diversos compañeros de otros medios.
Yo me levanto, me doy la vuelta, le digo a don Juan con la venia, don Juan, y cuando me voy a acercar al atril, yo noto que lo que era una ovación a la, al fin de la marcha se convierte en una estruendosa, un estruendosísimo aplauso, que yo noto que es que me están recibiendo en el atril. Y bueno, es un momento que no se me va a olvidar. Mientras viva, no os quepa la menor duda. Algo impresionante, además incalificable. Yo no sabía si tiraba el vaso de agua, que tenía agua, las malas lenguas, tenía agua. Yo cuando me acerco al atril y bebo agua, Vamos a ver, la gente dice...
Lo que pasa que después...
Bueno, vamos a ver, el primer milagro reconocido a Cristo fue convertir el agua en vino. Bueno. A ver si nos vamos enterando de lo que pone en el Evangelio. Pero cuando yo me acerco al atril, lo que había allí era agua en el vaso de plata que me regaló Ana María Sala. Y bueno, fue un momento alucinante, porque es que yo notaba una ovación que me llamaba hacia el atril, ¿no? Y yo pensé cuando iba para el atril, será posible. ¿Será bueno lo que yo traigo? La verdad es que fue un momento absolutamente, yo qué sé, raro. Bueno, como el día de hoy, esto es raro, estar sentado en esta silla, no es exacto, es rarísimo.
¿Se ve la gente en el Villamarta, Andrés?
Nadie.
No se ve nada.
Nadie. Yo cuando estaba sentado escuchando a mi padre, intuí en la primera fila a mi amigo José Antonio Sánchez, de costalero de la Virgen de la Paz en su mayor aflicción, mi amigo José de toda la vida, intuí al lado o a su mujer o a su cuñada, no sé todavía si cuál de las dos hermanas era, y también en la esquina intuí a Enrique de Mora con Mati.
Estaba ahí.
Los intuí, sí. No sé si eran ellos. Después por los soles, creo que sí, que era Enrique, y después me lo confirmó, pero en el atril solo se ve al que toca la tuba, al músico que toca la tuba, y si te asomas para verlo, es más, Oscar Torres, que me estaba sirviendo el agua, estaba aquí entre bambalinas, yo miraba para adentro y no lo veía, no se ve absolutamente nada. Y en la parte de la, bueno, de hecho yo hay veces en el teatro, en el pregón, que me dirijo a zonas del teatro, que bueno, la gente dice, me miraste, no, yo no me miré, yo sabía que te di la entrada, que tú tenías que estar allí, y yo sabía que tú estabas en platea, y sabía que Maure estaba allí, y sabía que la gente de la radio estaban allí, pero cuando yo hago así, yo no sé, o sea, detrás no hay nada, es el negro más absoluto. E incluso yo, viendo el pregón después en la tele, miro hacia atrás en el escenario, por ejemplo, para dirigirme a don Juan, y yo lo veo en penumbra, lo veo lejísimo. Sin embargo, con la luz de la tele se ve que parece que está aquello iluminado.
Pues a mí es una
tiene nada que ver el teatro con la tele, nada.
Es una intuición que me gusta, yo no sé el pregonero, pero a mí me gusta.
A mí me gustó. Además, esa oscuridad impone, pero relaja. Llega un momento en el que tú dices, bueno, pues aquí estoy... yo, y ahí está el pregón, bueno, y vamos a pelear, no tú y yo, ve quién sale ganando. Creo que ayer le gané yo al pregón, no el pregón a mí. Y después, además, se agradece mucho que tú intentes provocar, por ejemplo, una risa y haya ese vacío de medio segundo hasta que la risa vuelve al atril. Porque si tú le ves la cara a alguien, tú sabes si ese alguien te va a contestar o no, como tú quieres. Pero si tú no lo ves, es el sonido el que manda. Y yo, que soy un tío de radio y que soy un profesional de los sonidos, o procuro serlo, la verdad es que es una sensación alucinante, cuando te vuelve un ole, te vuelve un aplauso, o esa voz de Paqui Cortijo, ¿no?, diciendo viva la madre que te parió, viva tú y tu madre.
Pues eran las 1:20 aproximadamente de la tarde cuando sonaba esto en el Teatro Villa Marta.
A la memoria de mi abuela Trini, que ya goza del cielo eterno junto a Serafina, Andrés y Damián, bajo el amparo bendito de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. A la memoria de don Rafael, obispo a quien tanto quise y quien tanto me quiso. a la memoria de los pregoneros y a la de todos los cofrades que marcharon al encuentro con el Padre mientras se bosquejaban las líneas de este pregón, y con la venia, a la memoria de mi amigo Antonio Asenjo, hoy en palco de gloria, quien siempre confesó su deseo de verme aquí hoy.
Ahí teníamos el comienzo, hemos podido comprobar, Antonio, ese aplauso, ¿no? Impresionante.
Hombre, lo señaló ayer también a la prensa, a los medios públicos, el pregonero, lo comentó que también en las palabras que tuvo para con los comensales, los cofrades durante el almuerzo de hermandad, y era de justicia al menos meter ese aplauso y ese inicio, ¿no?, de dedicatorias también y de recuerdos, ¿no?
Tú tienes ahí algo que quieres comentarnos, ¿no, Antonio?
Sí, sí quiero comentarlo en la medida que pueda, porque es una carta dirigida a Andrés, y bueno, a través del email también la tenemos nosotros, y dice: el tuyo ha sido un pregón, voy a ir saltando si me permite, ha sido un pregón como hace tiempo, mucho tiempo no se oía, y te lo dice quien presume de decir las verdades del barquero y quien no regala lisonjas por costumbre. Memorables tus sonetos al Cristo, tus décimas a la hermandad del Pelirón, o tu romance de introito a la Semana Santa de Jerez con una rima tan difícil. Cierto, tu pregón no solo ha estado bien dicho, lo cual todos conociéndote esperábamos, sino que ha tenido una calidad poética insólita en este tipo de eventos. Enhorabuena, pues, de corazón. Fíjate si tu pregón ha sido bueno, que ni siquiera he tenido celos de él. Entiéndeme, en otras ocasiones, cuando he oído en San Miguel o en Villa Marta cosas que a mí me hubiera gustado decir, lo cual no ha ocurrido a menudo, todo se ha dicho, he experimentado la desazón de los celos. Hoy, empero, y a pesar de que he oído un pregón mejor que el mío, ni siquiera he sentido esos achares. Un fuerte abrazo, Juan Pedro Cosano Alarcón.
Pues maravilloso, ¿eh?
Hombre.
El detalle de
increíble.
De Juan Pedro. Antes, increíble. Para mí personalmente, dentro de la posibilidad que he tenido de leer y escuchar y ver, es uno de los grandísimos pregones. Bueno, pues fíjate que uno de los grandes pregoneros de la Semana Santa, el más joven, por cierto, pues haya dicho esto, ¿no?, de este pregón.
Le contesté por correo y le dije: hombre, por Dios, Juan Pedro, si yo me crié en el patio de la Salle jugando a que habíamos escuchado el pregón de la noche antes o de la tarde antes, y era el pregón del Cosano del 84, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Increíble, sí señor.
Ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Esto es un halago en forma de verdad rotunda, está claro.
7:25 de la tarde, vamos a hacer un alto para la publicidad y enseguida seguimos aquí desgranando un poco el pregón de la Semana Santa de Jerez de este año 2007.
La levanta.
José de Mapa.
En la Plaza Rafael Rivero, la Taberna Marinera. Un acogedor establecimiento rodeado de palacios y señoriales casas, donde disfrutar de una gastronomía original, acompañada de una amplia selección de los mejores vinos. La Taberna Marinera, en el corazón del Jerez Monumental, y próximamente frente a Hipercor Jerez, Mesón Botavino.
En Nova Elec, en Avenida Duque de Abrante Edificio El Duque, contamos con todo tipo de componentes eléctricos, equipos de sonido, de imagen y una gran exposición de accesorios novedosos del mercado, y todo de primeras marcas. Nova Elec, porque somos número uno en equipos electrónicos y eléctricos de la provincia de Cádiz. Visítenos. Nova Elec, su tienda de equipos electrónicos y eléctricos. Estamos en Duque de Abrante Edificio El Duque número 1, Jerez.
Para su hipoteca, refinanciaciones o préstamos personales, Único Consultoría Financiera. En Único les asesoramos totalmente gratis. Sus problemas de RAE, ASNEF o embargos ya tienen solución en Único. Llámenos o visítenos sin compromiso. Estamos en Jerez, en Plaza del Banco 3, primero izquierda, teléfono 856-107201. 856-107201. En Único somos únicos en dar soluciones.
¿Hablamos de maderas? Porches, puertas, parquets, escaleras, paredes. Festival de las Maderas en Ramos Catalina. Visítanos.
Brota con brío la primavera, Briole. Lleve ahora sus muebles y comience a pagar el próximo invierno. En Jerez y San Fernando.
Ahora comprar en el centro comercial La Asunción.
De marzo, Opel Colansa pone a la venta 21 Opel Astra y 22 Opel Zafira con un descuento equivalente al IVA y te regala el seguro a todo riesgo. Es una nueva oferta de Opel Colansa solo para operaciones financiadas, válidas hasta fin de existencias y no acumulables a otras promociones. Ya sabes, descuento equivalente al IVA y seguro a todo riesgo de regalo. Colansa, tu concesionario Opel en Jerez, Cádiz, El Puerto, San Fernando, Chiclana, Sanlúcar, Arcos y Barbate.
¿Y a dónde vas tú tan sola?
La Semana Santa como suena. La Levantá.
La sangre altera, aunque empiece mucho antes de primavera. Que el alma cofradiera hace a diario encaje de bolillos al calendario. Suelen ser ya en enero las igualas. El alto va adelante y el chico atrás. Luego llega febrero con sus conciertos, las bandas de Sevilla, grandes aciertos. Se organizan los ciclos de conferencias, se buscan oradores con referencias. Por cierto, en estos actos siempre es certero hablar de capataces y costaleros. El Consejo prepara nuevos horarios. Recemos de rodillas en los sagrarios. Que la Semana Santa...
Espectacular, ¿eh? Ahí el público...
Ya la Semana Santa sin aditivos se perdió por el huerto de los olivos.
La verdad que el público hoy, además hiciste el gesto pidiendo perdón a Manolo Muñoz Nadera.
Lo he contado esta mañana a Fran Ramadán en el programa de radio, que he estado con él un rato. Me decía, bueno, se ha entendido, algunos lo han entendido como que una pollita al Consejo. Digo, mira, desde que Manolo Natera es el presidente de la Unión de Hermandades, las controversias han ido sucediendo y todas tienen un epicentro que son los palcos nuevos, la carrera oficial nueva, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta que yo lo descubra, ¿no? Entonces yo he querido, con un solo verso, con un octosílabo, he querido resolver todos estos meses de controversia, porque yo no iba a entrar por ahí, y lo he hecho de una manera divertida, y en ningún momento aquello era una puya al Consejo como la gente está interpretando. Aquello era un chiste sobre lo que ha ocurrido con el Consejo.
Además se nota perfectamente ese segundo que tú dices con respecto a la respuesta del personal, ¿no?
Porque, a eso me refería, además, a eso me refería.
Tú te vuelves hacia ellos y tú esperas ahí ese segundo que es cuando dice la gente... ¡Ay, rompe ahí!
Me imagino que también Inmaculada Cáliz, que está al otro lado del hilo telefónico, se rió con ese detalle del pregonero, ¿no? Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes, me encantaría estar ahí, pero ya le dije a Andrés esta mañana que tenía a las niñas malas, para variar.
Bueno, mientras sea esta semana y no la que viene, todo va bien.
Eso.
Cuéntanos, Inmaculada.
Bueno, yo ya he felicitado a Andrés porque la verdad es que me encantó el pregón, vibramos, disfrutamos... lo que pasa que eso, que cuando sales de allí en caliente no te das cuenta de todo lo que has estado escuchando, ¿no? Hasta que llegas a tu casa, te sientas y dices, bueno, Dios mío, este hombre, qué es lo que... Entonces cuando ya vas digiriendo todo lo que has escuchado, entonces ya dices, bueno, esto va a tardar muchísimos años sin olvidarse, ¿eh? Yo quería preguntarle, Andrés.
Venga, dime.
Porque, bueno, el pregón no ha perdido ese humor suyo, ese estilo suyo. O sea, nosotros hemos escuchado a Andrés y estábamos viendo a Andrés. No era alguien con aditivos, superficial, sino era Andrés con su humor, su ironía uh-huh. y su forma de hacer las cosas, ¿no? Cuando ha puesto lo de la, es que estaba escuchándote lo de el octosílabo, le has dicho tú que son cuartetas, que son seguidillas así clásicas.
Sí, de clásicas clasiquísimas, vamos.
Sí, uh-huh. Es que estaba cuando estábamos allí en el diamante, yo el defecto mío, profesional entre comillas, estaba contando las sílabas.
No, no, bueno, me he equivocado. He dicho octosílabo, no, es heptasílabo. Heptasílabo.
Ahí va, eso,
¿eh? No, sí, me equivoco. Es un heptasílabo y un pentasílabo, ¿eh? El consejo prepara nuevos horarios, heptasílabo más pentasílabo.
Pues me encantó. O sea, esa forma de... Además que te va un montón con tu forma de...
No, la verdad es que es un tipo de rima bastante divertida.
¿Qué predomina más, la décima o el romance?
No, predominaron más los romances. Lo que pasa es que el capítulo de la trilogía de la fe son tres romances. Eso sí lo tuve claro desde el principio. Pero veníamos del romance largo del prendimiento y antes del nazareno. Entonces, bueno, hay un momento en el que se coleccionan muchos romances seguidos. Después viene la carta de la esperanza, viene el romance de la esperanza, y por eso el penúltimo capítulo entero lo hice en décima. Lo que hice de la radio, lo que hice del pelirón y los pregoneros, todo eso fueron décimas. Que quería alternar un poquito para que la gente no se aburra de escuchar siempre el mismo ritmo, ¿no?
Yo es que es inevitable que cuando te estoy escuchando tú te acuerdas del tuyo, igual que, no sé, supongo que a Antonio también le pasará, ¿no? Que tendrá flashes del suyo también y le vendrá cuando te está escuchando en ese momento, ¿no? Yo la verdad es que el aplauso que te dieron te dimos al principio, eso no tiene, vamos, eso no sé cómo se paga, ¿eh?
No, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Además, hablando de controversia, con lo controvertida que suele ser mi presencia en el mundo cofrade actual, la verdad es que fue algo absolutamente, bueno, inesperado por mi parte y, por supuesto, impagable, ¿no? Impagable.
Porque yo es que recuerdo que yo me levanté y se me cayeron las cuatro cantoneras.
¡Aviarte!
Y me agaché y las recogí.
Sí, me acuerdo. Y no, sí, para el anecdotario tu pregunta está bien.
Todo el mundo callado.
Porque San Miguel no tiene nada que ver con Villa Marta, no tiene
nada que ver.
Y así a lo mejor se explica un poquito lo que estaba yo comentando anteriormente, ¿no? Que vivimos en una tierra donde tan fácil es llevarse bien y quererse bien todo el mundo, pero muchísimo más fácil es de meter la pata, ¿eh? El pregón tiene que ser en Villa Marta. Y sí o sí, como diría mi presidente del nido, sí o sí. Todavía hay gente que sigue diciendo que si San Miguel, que vamos dejando ya de tontería, hombre, vamos dejando ya de rollo, que si hay ruidos en el Villa Marta, si hay gente que no apaga el móvil, a los que no voy a calificar, cuando entran, no solamente en el Teatro Villa Marta, sino en cualquier rincón donde haya que estar callados, pues imagínense ustedes el templo de San Miguel, donde yo me llevé, lo mismo que todos nosotros, años, años y años intentando escuchar los pregones de la Semana Santa, y siempre los tenía que escuchar por la radio, porque este que habla escuchaba los pregones por la radio. Yo el pregón de Inmaculada Cáliz, que estaba sentado en la primera fila, ¿verdad, Inma?
Sí.
Lo escuché por la radio, yo tenía una radio puesta, porque en San Miguel era imposible escuchar el pregón, y yo estaba el primero. Fíjense ustedes el que estaba sentado del altar de la Virgen de los Reyes para atrás.
Viva Jerez, hombre. Una de las cosas buenas que tenía San Miguel era que te podía ver la cara, porque gracias a que te pude ver la cara,
sí, bueno, pero
la hoja voló.
No, pero no, esos son los caminos del Señor, que son inescrutables, Inma. En Villa Marta también te hubiera dado el folio.
Se hubiese hecho lo posible, ¿no?
Hombre, seguro que sí.
Tenía un salto casi imposible.
Pero bueno, yo le quería decir a Inma que precisamente antes con Franci lo estaba comentando. De esos pregones que te levantas, ¿no?, al día siguiente y dices, ¿qué ha pasado? Es como algo que tú has tenido el día anterior y es como si lo tienes ahí, lo estás, venga y venga.
Yo ayer perdí la noción del tiempo.
No, te pones a mascarlo.
Perdí la noción del tiempo con el pregón.
Y el detalle de dedicarte lo que te dedicó Antonio, por favor.
Sí. ¿Qué te voy a contar?
Además que llevaba yo un mes diciéndole, te he preparado una cosita en el pregón que no te la espera, que no te la espera. Y mira, no, ¿de qué vamos a hablar? Yo lo terminé la noche antes, digo, que no te voy a decir, que no te la espera.
Yo es que, mira, creía que iba a tirar en un sentido, ¿no?, de la simpatía y de los raquitos que ha tenido de sonrisa el pregón. Creía que iba a hablar de otras cosas, de esos momentos antes, de cuando me duché, de los cartones del Sevilla que llevaba puesto y todas esas cosas. Así te lo tengo que confesar. Pero cuando dijo, han pasado ya 9 años, empezó a decir, digo, ¿qué está diciendo
este
hombre?
Y así fue, y así lo recuerdo, y así te lo agradezco.
Así, señor. Y así te lo agradezco.
¿Cómo huelen los aromas? Se te cayeron los palos del sombrero.
Y empezó a mirar a todos los compañeros de prensa y digo, la madre que lo parió total. puse el codo, dejé el codo caer en el asiento de Blas Moreno, me ceñí así con la mano a la cara y digo, que me las den todas juntas.
Fue un momento.
A Jaima lo dije ya corto porque sabemos que tenemos más cosas, pero se lo dije a Francis, se lo dije a Andrés, para mí fue un testimonio público, que no tenía por qué, pero que también cerró y abrió muchas cosas, ¿no? A la vez, de amistad, y eso eternamente agradecido, de verdad.
Inmaculada, pues muchas gracias.
Una cosita más.
Sí, lo que tú quieras.
Que tiene guasa que la gente vaya a ver los verdes de la Virgen de las Patas Alturas.
La mitad de la gente se entera que tiene los ojos verdes, ¿verdad? Pero bueno, eso es así.
Besitos, Isma.
Un beso, Isma. Buenas tardes, un beso. También tenemos la comunicación de otro buen amigo, Paco Holgado. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Hombre, mi primer capatá.
Ay, pues mira, soy a muerte, Andrés.
Cuéntanos. O cuéntanos al pregonero.
Bueno, en primer lugar, ayer volví a escucharlo otra vez en casa, tranquilo, de noche. Sí. El que estaba al lado tuyo, Antonio, no era hablar, era yo cuando le clavaste.
Eso, es verdad, Pues fíjate cómo estaba, es verdad. Que estaba Paquito, y además le di una lata.
Sin problema. Lo primero, que yo me imaginaba, conociendo a Andrés, que lo conozco, como ustedes saben, hace muchísimos años, sabía lo que iba a hacer y lo ha hecho como suele hacer la cosa, perfectamente. Para mí ha sido de los últimos que yo conozco. Y la primera vez que yo fui al pregón al Villa Marta, fui con él, no sé si te acordarás, fue el de Manolo Yélamo.
Sí, señor.
Fuimos de chaval a verlo, y la verdad que fue fantástico. Anoche lo pude regustar nuevamente. Porque eso es para gustarse las cosas como son.
Sí, señor.
Y estoy, maravillado. Que tengo que ir a ver a Curry, que me da una copia para poderlo escuchar tranquilamente después en casa allí, sin problema. Y cuando empezaste y le dedicaste, te encomendaste a Rocío de la Estrella por el pregón y empezaste a hablar de los arcos y de los naranjos y de los bocadillos, se me vino a la mente esa imagen de nosotros de chavales allí en esos arcos de la escuela cuando sacamos el pasito aquel, te acordarás, con Ignacio Fernández Vadillo, Menacho, José Manuel Berraquero, Oscar Torres, en fin.
Un pasito de seis costaleros, señor.
La verdad que fue maravilloso y, vamos, Antonio estaba en la mía y la verdad que fue emocionante. Ya te lo dije cuando acabaste el pregón que me hice llorar, me emocioné. Y la verdad que te estoy eternamente agradecido porque ha sido un pregón valiente, porque también ha sido en parte reivindicativo y demostrando que somos iglesia y que debemos demostrarlo el día a día de las cofradías.
He firmado un contrato con Kleenex.
Mira, nuestro amigo Perea es abonado a los gines morados. Ahora que no se cada uno del color que marque su cofradía. En resumidas cuentas, que muchas felicidades, ya también se hace extensiva a tu padre, el presentador, que también estuvo, creo que de una categoría impresionante, y la verdad que muy, muy satisfecho, hacía tiempo que no salía yo de un pregón, satisfecho y con ganas de volverlo a escuchar como pasó por la noche.
Eso que tú me quieres mucho, Paco, que tú me quieres mucho.
Y es así, porque a través de los años, una cosa buena que han tenido las repeticiones de los pregones en Televisión de Onda Jerez es que ha servido un poco de termómetro de esto que comenta Paco, y es decir, salir, cuánta gente pregunta yo, oye, ¿cuándo se repite? Espérate, tal, a Miguel, a las 11 se repite.
Que no fue a las 11.
Fue más tarde por el especial de las motos de Juan Antonio y demás. Y es un termómetro fantástico, yo creo que hay mucha gente, se regustaron.
Sí, sí, pero como yo te comentaba y como comentaba Andrés, yo soy un vicioso, entre comillas, de la radio, y me escucha ponerme mi cinganillo.
Por la radio.
Decir, sí, y sentarme relajadito y escucharlo en la mayor plenitud sin nada que te moleste. La verdad que fue fantástico.
Pues Paco, muchas gracias.
Buenas tardes.
Comentar, porque así nos lo solicitan en el foro, que la Hermandad de los Judíos está decidiendo si va a realizar definitivamente el viacrucis a la parroquia del Corpus Christi. En estos momentos está reunida la Junta de Gobierno y si el tiempo mejorara, así nos lo ha hecho ver Santiago Zurita, sobre las 7:30 de la tarde se pondría en marcha la comitiva, ese Vía Crucis conmemorativo del cincuentenario de las misiones a la parroquia de Picadueñas. Nosotros estaremos hasta las 7:30 aquí, intentaremos dar la información puntual hasta antes de finalizar nuestro programa. Antonio, ¿qué nos tienes preparado ahora?
Pues ahora vamos a escuchar el romance de la promesa, dedicado a Jesús del Prendimiento, para mí soberbio, todo soberbio, pero ya por destacar todavía algo más, particularmente por la calidad poética que tiene, por el inicio, por cómo dibuja imágenes, modos, maneras, por cómo sugiere, por las metáforas, todo, este poema me parece una auténtica
delicia. Antonio, yo le estaba diciendo ahora a Andrés, es que tal como empieza el romance, te lleva, yo creo que cada uno de los que estábamos allí,
perfectamente se pudo imaginar lo que quisiera.
Efectivamente, y además
se pudo imaginar lo que quisiera.
La velocidad del recitado.
Detallando tanto y a corto plazo, pero sabiéndote a dónde te iba a llevar, que te daba tiempo a escucharlo y a imaginarlo.
Y a imaginarlo. La velocidad del recitado fue estupenda porque prácticamente iba verso a verso, ¿no?
Así sonaba en el Teatro Villa Marta.
La madrugada venía como el novillo violento que en la plaza de la suerte destroza a los burlaeros. El lubricán de los cantes, aguardiente frío y seco, amarraba dos lunares en el nudo del pañuelo. Volvía triste la noche, tan triste en su cautiverio que hasta las brisas pesaban como cuando viene el trueno. Los relojes murmuraban sus minutos a destiempo y la soleá marcaba surcos al arenalejo. La fuente de los leones era un aljibe sin dueño. Las sombras por calle muro, cipreses de un cementerio. Por el arco, ni las doblas despechaban sus despechos, y por la calle Merced se eclipsaban los advientos. Subiendo de calle ancha, desde el cruce de los versos, sonaron pasos perdidos sin norte ni pensamiento. Era un gitano sin rumbo, un martinete moreno, un atoná sin su yunque, un fandango corto y negro. Los precipicios del llanto tintaban sombras de duelo. Los quejíos del dolor contrapuntaban los miedos. La calle, fiel compañera, negaba todos los credos y así, sin saber por qué, tropezó con sus desvelos. Cuentan los aires de marzo, testigos de todo aquello, que las lunas se borraron y las horas se perdieron. Dicen que sobre las lozas de aquella esquina del templo quedó grabado por siempre el más bello Padre Nuestro. Aquí estoy, aquí me tiene. ¿Esto es lo que merezco? ¿Todavía junto a ti y así compensas mi esfuerzo? Yo no te entiendo a ti, primo. Te juro que no comprendo que mi dulce bulería se tenga que estar muriendo. Yo que siempre te he entregado las venturas que poseo, no adivino las razones de estas llagas y tormentos. Escúchame, tú que puedes. Señor, y no me hagas esto. Y cambia mi siguirilla por un palo sin lamento. Loco de amor y dolor, buscó el alivio y consejo de quien pudiera cortar sus penas de crisantemo, como siempre sucedió a lo largo de los tiempos, cuando el alma pide venias ante el divino Cordero. Lo escucharon sonreír y hasta gritar sus entuertos, sumergiendo la mirada en el pozo de lo eterno. Lo sintieron suspirar y confesar su destierro cuando el baúl de la fe se inunda de desalientos. El rocío de aquel día cuentan cómo fue más lento el clarear de las luces sobre los bancos de hierro. Pero dicen las mañanas que en mitad de aquel encierro el milagro de Dios vivo tomó la forma del Verbo. Porque de repente el alba se abarrotó de reflejos y surgieron los colores y renacieron los besos. Los naranjos respiraron, la vida siguió viviendo y nacieron dos palomas de la entraña del talento. Dos nubes de espuma blanca, dos refugios de los rezos, dos rinconcitos de luz, dos estrofas de un soneto. Y fue que la carcelera, y también fue que hasta el tiento, tuvo que menguar su hechura hasta quedarse sin eco, porque el sol del nuevo día despejó los desconsuelos y la nueva primavera finiquitó los infiernos. Tomó forma de suspiros el espíritu del pueblo, susurro de una sonanta de perfiles buleaeros, pues por aquel barrio saben que Dios habla a los flamencos cuando vuelan por Santiago las manos del prendimiento.
Antonio.
Qué cosa más bonita, ¿eh?
Estamos todos viendo aquí. No,
precioso, no, precioso.
Precioso.
Además, es que Andrés está...
Andrés ha relajado. Andrés Villagrán está ahí relajado.
Andrés por Andrés Cañada está regustando, pero mira, yo, en su obra. Y
yo no he sido...
Me parece fenómeno.
Una cosita, Francisco.
Dime.
Yo es que no he sido nunca una persona que vaya buscando el fallo en algo de lo que escucho. Voy buscando lo bonito de aquello que quiere decir aquella persona. No solo incluso en un pregón, sino incluso hasta en el quehacer diario, ¿no? Todo el mundo tiene algo que expresar. Y es que desde ese mismo momento es que te transporta, ya lo que he hecho ahora, te tira para atrás y ya dices, venga, que me las den todas juntas.
Con el trabajito que me costó.
¿Quién no ha querido las manos del prendimiento?
Pero también tengo un par de detalles más de ese estilo. El primero de ellos es una llamada de Paco Paullada esta mañana. Bueno, a Paco Paullada me lo encuentro cada 2x3 porque tiene el despacho aquí abajo y cuando yo vengo a la emisora pues me lo encuentro habitualmente, ¿no? Además, llevaba 4 meses, ilustrísimo pregonero, que es como el saludo. Yo decía, Paco, era un cachondo, ¿no? Pues me ha llamado esta mañana y me ha dicho, mira, yo he viajado por toda España con Montero Garbache. Te voy a decir una cosa, Montero Garbache ha resucitado.
Sí, señor.
Y he dicho, Guillo, no me digas esas cosas porque no me digas esas cosas. Pero es que ayer cuando termina el pregón, vinieron José Luis Zarzana y Antonio Gallardo, el tío Antonio, y me dice, ¿y tú moviendo las manos? ¿Tú que eres gitano también? ¿Sabes? ¿Te vas con las manos el prendimiento? Y digo, ¿te ha gustado? Y dice, oh, qué bueno, qué manera de mover las manos. Y que me lo diga Antonio Gallardo, la verdad que tiene... Bueno, y le dije, pues mira, yo lo que he intentado es imitarte a ti, lo que yo le dije a Antonio, ¿eh? Yo lo que he intentado es imitarte, Antonio.
Y antes lo hemos comentado, de los rasgos galvasianos, ¿eh?
Así... Vamos a seguir en el Miércoles Santo, porque otro de los...
Perdona, te
corté. Y hay alguien que está moviendo Rordán, aquí las piernas, pero...
Jerónimo Rordán me ha dicho, es verdad, te pareces a Montero Garbache incluso en el plano físico. De hecho, déjalo ya, Jerónimo, déjalo.
Por cierto,
es que se me ha venido en las comparaciones lo del...
La tele engorda, ¿eh?
La tele engorda.
Hubo un plano ayer.
Se me veía tremendo, ¿no?
No, hombre, por favor. ¿Qué ácido sois? ¿Qué crítico? ¿Qué poco objetivo? ¿Qué
ácido? Nos vamos a ir al Miércoles Santo.
¿Qué ácido sois? ¿Qué ácido sulfuroso sois?
Porque otro de los momentos cumbres de tu pregón fue los versos dedicados a...
Cada capítulo tenía...
A la amargura. Yo creo que también es un momento, además, está aquí Andrés.
Es que lo tocó todo donde me puede dar. O sea, tocó a la Virgen del Consuelo.
Bueno,
dándole como se crea la amargura.
¿Sabes cómo se crea lo de la amargura?
La gente salió derrotada.
Además, Antonio Maure lo sabe porque yo le dije a Antonio, mira Antonio, tengo encajado, antes de que estuviera escrito, ¿no? Estaban escritos los 2 o 3 primeros capítulos. Y le digo, mira, tengo encajado todo en el pregón, menos la amargura. No sé dónde encaja la amargura, aquello. Porque Antonio ha sido mi asesor espiritual del pregón. No sé dónde encaja la amargura. Y me dice, bueno, pues no, que no lo sé. O sea, me está por ahí revoloteando por arriba, pero que no sé dónde encaja la amargura. Y me dice, bueno, tú tranquilo que ya te llegará. Bueno, pues ese mismo día echaron Los Chicos del Coro en la tele. La primera cadena echó Los Chicos del Coro. Y tiene un tema llamado La Noche de Gomó. La película Los Chicos del Coro, yo tengo el disco, y dije, ¿cómo que no? Aquí va a estar la amargura. Porque en el capítulo de la creación, yo me centraba mucho en la luz, pero no me había centrado en la noche. Y viendo la película Los Chicos del Coro, para que tú veas, ¿cuáles son los caminos del Señor? Dije, Los Chicos del Coro, la noche, y le hice ese canto a la noche, y claro, yo que he sido costalero de la amargura, cuando yo salía de la noche suprema de la Semana Santa, que está debajo de los pasos, que es donde está la oscuridad absoluta de la Semana Santa, cuando yo salía, la noche se vestía de estrella y eran las velas de la candelería de la amargura, y ese relevo yo de esa primera trabajadera siempre lo tenía allí, y ese cielo celeste teñido de naranja con la luz de la amargura, digo, esto es la noche, y esto lo creó el Señor para la amargura. Y al día siguiente me puse a escribirlo y lo terminé de momento. Dime, Antonio, lo que saca, mira, dónde está la amargura, mira.
Y así suena.
Y mandó parar los vientos, mandó renacer mil brumas, y empezó a hacer un joyero de medidas capicúas. Prestó vida a las gargantas, escribió sus partituras y convocó 12 cantes y los igualó en altura y le puso velas blancas y pidió al mar de su espuma para hacer 2 candelabros con brillos de plata pura, y junto al río que pasa por los llanos de Cartuja recogió los alelíes que dan forma a la clausura y buscó los costaleros y les fajó la cintura y les regaló el donaire y la casta y la dulzura. Y viendo Dios todo aquello, siendo tan bella obra suya, se arrodilló ante su madre,
arca de feliz ventura y le dio aquel relicario surgido de una aleluya. Y así nació el paso palio, de tan inmensa ternura que es guarda por los descalzos para la pena más dura. Por eso sabe la historia y la fe que nos alumbra que el Señor creó la noche, su más hermosa pintura, para servir de pañuelo al llanto de la amargura.
Te has escuchado el suspiro. Andrés, estás disfrutando, ¿eh?
No se nota, ¿eh? Se nota,
no, porque sí. Tocó mucho
para la
que ya te digo, que es verdad.
La fibra sensible, además, se dejaron escuchar en el teatro mucho olé. Yo creo que eso también, ahí en esos momentos, bueno, pues se coge fuerza, ¿no?
Hombre, cuando a uno le pegan tres olés, nada más empieza el pregón y uno sabe lo que lleva para el final del pregón, tú dices.
Esto promete.
No, hombre, tú es que baje con una seguridad de que tú sabes lo que a la gente le va a gustar, ¿no?
Una cosa, Andrés, cuando tú escuchas esos goles, se escuchan de ahí, de lo que es de aquí, sí, del que tenemos nosotros aquí, que, sí, que sí, se sí, pega sí, cada no, reventón.
Se nota. Vamos a ver, yo.
Pero no lo digo por los que lo dijeron ayer, sino. Esa cosa, ¿tú la ves venir ahí?
Mira, vamos a ver, yo dije el otro día en la entrevista que me hacían esta gente, estos ínclitos en Entre Barales, que yo he escrito el pregón para mí. Y cuando yo digo que he escrito el pregón para mí, no es que yo se lo haya dedicado a quien yo quiero y que mi hija sea la protagonista del pregón. No me refiero solo a eso, me refiero a que cuando yo escucho el pregón me tiene que gustar a mí. Y por eso yo he escrito con tanta cadencia un capítulo tras otro, porque yo lo que quería era que cuando yo volviera a escuchar el pregón me gustara, porque yo sé, yo no sé cómo puede ser el pregón de la Semana Santa de San Fernando, ni el de Cádiz, ni el de la coronación canónica de la Virgen de La Palma, porque son cosas que yo no vivo. Yo lo que he vivido es la Semana Santa de aquí. Y lo que he vivido dentro de la Semana Santa es el pregón de la Semana Santa de Jerez. Desde el año 82 que fui a ver a Paco Garrido la primera vez que me llevaron a Villa Marta. Desde entonces aquí no he faltado ni un año. Y yo sé lo que le gusta al teatro. O sea, yo sé esa vivencia del pregón, la conozco. Y sé lo que me gusta. Y sé cuál es el pregón que a veces la gente no le ha gustado. O no que no le haya gustado, que no le ha pellizcado. También lo sé. Sí, sí. Y también, en fin. Yo lo he compartido con Mauro muchas veces, a veces magníficos pregones y hemos coincidido en que al pregón le ha faltado esto, le ha faltado lo otro. Y esa ventaja de tener tan trillado y tan estudiado el pregón, la he volcado encima de lo que he hecho, bueno, y creo que me ha salido.
No.
Hombre, una presunción por mi parte es decir, y me ha salido, ¿no? Creo que me ha salido. Sí, de todas maneras, cuando yo en agosto me siento una noche delante de la tele, o me ponga el CD de audio y lo escuche, entonces te vuelvo a contestar. Pero que yo he ido buscando lo que a mí me gustaba y he ido huyendo de lo que creía yo que no gustaba, o gustaba menos.
¿Qué te queda cuando te acuestes?
Esta mañana me he levantado, no sabía dónde estaba. Esta mañana me he levantado, pues por cierto, hoy he dormido 5 horas.
Hombre.
Hoy las niñas a las 2 de la mañana dejaron de llorar, y hasta las 7 por ahí han estado aguantando.
5 horas es un
bueno, misterio. Yo no dormía 5 horas desde, yo qué sé, yo creo que desde la cabalgata de Reyes no dormía yo 5 horas.
Hoy has dormido tú más que yo, fíjate.
No,
y me despierto.
Yo he escuchado a Mauro esta mañana en los informativos, pero es que lleva a las 5 de la mañana, me he desvelado y he estado viendo todas las crónicas por internet.
Pero es que,
pero me he levantado a las 7 y media de la mañana por ahí, me he despertado y no sabía qué día era, si, no sé, no sabía nada, estaba desubicado.
Ah, mira, otra cosa que me estoy acordando de por qué ahí, venga, empieza ahí a tirar. Nuestro Padre Jesús. Esa marcha que es la que yo siempre he defendido a capa y espada porque es de las que más me gustan. Es más, hay un artículo en el cual me hacen una entrevista y me dicen una de las marchas preferidas por ti. Y digo, Nuestro Padre Jesús. Es que yo, si tú te hubiese pedido yo el pregón, yo creo que vamos, que estaba ahí.
Es que ha dado, y él también lo ha referido al decir, he cogido lo que me ha gustado, tú ya miras el pregón y miras la estructura del guión tan estudiado pero tan bonito, ¿verdad? Es que es el pregón yo creo que hubiéramos soñado todos dar. O sea, yo, y ahí lo comento personalmente, ustedes lo sabéis, tampoco digo otra cosa, pero el mío incompleto por muchas partes, otro completo, pero quizás esto, otro tal, pero es que este pregón lo reúne todo.
Permitidme, compañeros, muchas enhorabuena desde el Messenger, nos comunicamos también con Borja Díaz, nuestro compañero
hace ya algunos años que nos hablaba de internet. Dice, quisiera dar mi enhorabuena a Andrés, aunque ya me lo esperaba. Un abrazo a todos, un domingo de esto iré a veros. Pues muchas gracias también a la comunicación de Borja. Y si os parece, vamos a quedarnos también con un momento, también cumbre en el pregón de ayer domingo, los versos dedicados a José Vargas el Mono.
Y además con interrupción nuevamente del público con un aplauso en cuanto precisamente dijo el pregonero a la memoria de José Vargas el Mono. Precioso.
A la memoria de José, uno de los que nos enseñaron a vivir, sentir y respirar aquel Jerez que se encierra en gargantas de miel y de canela. Con la venia. Cuentan que San Pedro estaba cuidando el cielo una tarde, sentado en sillón de nubes, sacando brillo a sus llaves. En la puerta de las almas canturreaban los ángeles, rubios como las candelas, ceniza y plata sus trajes. Era una tarde tranquila, pues no había llegado nadie y una esencia de jazmines coloreaba los aires. De repente y entre brillos, se vio la sombra de alguien que llegaba al paraíso buscando santo hospedaje. San Pedro lo vio venir, puso cara de importante y se ajustó sobre el pecho su ropón color granate. Bienvenido seas al cielo, nada temas, no te alarmes y relléname estos folios que debo matricularte. ¿Cómo te llamas, buen hombre? ¿Cómo debo de apuntarte? Yo, mire usted, soy José y Vargas, por más señales. Soy José Vargas, el Mono, gitano de padre y madre. ¿Cómo que te llamas Mono? ¿Qué nombre es ese, compadre? San Pedro miró hacia arriba, le indiqueló su semblante y le dijo, bien, José, lo de Mono también vale. Cuéntame de dónde viene. Soy de Jerez, mi almirante. ¿De Jerez de la frontera? ¿Esa que es cuna del cante? Sí, señor. De Jerez soy. De donde el compás renace cada vez que la alegría le gana el pulso a los males. ¿Y tú qué sabes hacer? ¿Tú eres de cante o de baile? Pues verá yo lo que echen, que así es como se va el hambre. San Pedro, muy serio él, finalizó su cuadrante, se reclinó en su sillón, invitó a José a sentarse y entonces le comentó, ¿tú eres capaz de cantarme? Yo canto lo que usted quiera, eso está hecho al instante. ¿Le canto una bulería con estrofas de romance? Hombre, quizá algo más serio, algo sin tanto combate. Yo prefiero una saeta de rasgo fino y suave. José entornó su mirada, adoptó un porte elegante y empezó a marcar quejíos de 24 quilates. Los arcángeles de Dios, al ver cosas semejantes, cesaron su vigilancia por las lindes del celaje, pues no querían perderse al cantaor debutante que en el teatro divino estrenaba su linaje. Cantó a la Virgen bendita suspiros de catedrales que en su nombre de socorro guarda brillos de diamante. Cantó al Señor del Consuelo cuando pasa por la calle, cordero en el sacrificio de la sangre por la sangre. A la Virgen del Dolor, mayor dolor ya no cabe, le descorrió los cerrojos y le apartó los puñales, y por el barrio sereno donde la historia se abre, José cantó en rojo y negro toda la esencia del martes para decirle a Dios mismo que las penas y caudales son alivio a un desconsuelo con perfiles de brillante. Cuando José terminó, como siempre, en un desplante, las lágrimas de San Pedro, desgarro de los metales, fueron la clave precisa para el más justo homenaje. La cancela de la vida abrió un edén fulgurante y fue que el santo portero le dijo al Mono que entrase. A José Vargas el Mono, cabal entre los cabales, quien por su genio y figura y sus lecciones de arte hoy tiene un sitio en la gloria a la derecha del Padre.
Como decía yo antes, uno de los momentos del pregón, además yo creo que uno de los aplausos más emotivos y más sonados, ¿eh? En Villa Marta ayer.
A mí me dijo Pepe Castaño, José María Castaño, me dijo, pues el mono se está muriendo. Y dije, ¿cómo va a ser eso, por Dios? Si he estado en la fiesta de en la pizza de la uva hace 2 días y ha estado cantando, está con él. No, pues está el hombre fatal, yo estaba con las hijas, me han dicho, cago en la mano, no sabía yo eso. Y esa misma tarde estuve con mi suegro, que era muy amigo de él, fueron vecinos creo y tal, y le comenté, pues mira, pues José me han dicho, ¿cómo va a ser? Y con el la intención de ir al hospital a verlo, no le dio tiempo, se murió antes. Y ese mismo día que se murió, que lo vi, y llamé a mi suegro, pues se ha muerto el mono, ¿cómo va a ser eso, por Dios? Y ese día dije, bueno, pues ya está, pues le vamos a hacer un homenaje en el pregón, porque además, en fin, yo creo que fue el primer saetero que yo, a mí me presentó mi padre ahí en la Cruz Vieja, y después, en fin, aquello que me encantaba, ¿no? A mí ese estilo, yo creo que se murió la bulería cuando se murió José, ¿no? Y bueno, pues
y aquellos rinconcitos que encontraba cuando íbamos todos buscando la piedad ya que aquello acababa.
Y estaba él,
siempre,
¿no?
Estaba
él,
siempre soltaba su beso.
La sonrisa a los labios y, en fin, siendo un artista de los pies a la cabeza y la fama la tenía bastante bien digerida, ¿no? En fin. A mí me dio mucha pena que se fuera el mono y además cómo se fue, ¿no? Sin hacer ruido.
Pues bonito homenaje el de ayer tuyo hacia José Vargas, el mono, en el Teatro Villa Marta. Más mensajes que recibimos ahora vía SMS. Me dicen, dile al pregonero que soy el hijo de Maruja, la de los guisos, que mi madre dice que lo va a matar cuando lo vea. Menos mal que Francis le dio una entrada el día antes. Lo de la soledad será el pequeño tesoro del pregón. Enhorabuena, pregonero. Nos vamos a publicidad, si me permites, y enseguida volvemos porque entramos en la recta final de nuestro programa, 7:15 de la tarde.
Luna de Nissan, incienso y azahar. La levantar.
En la Plaza Rafael Rivero, la Taberna Marinera. Un acogedor establecimiento rodeado de palacios y señoriales casas, donde disfrutar de una gastronomía original, acompañada de una amplia selección de los mejores vinos. La Taberna Marinera, en el corazón del Jerez Monumental, y próximamente frente a Hipercor Jerez, Mesón Botavino.
En Novaelec, en Avenida Duque de Abrante Edificio El Duque, contamos con todo tipo de componentes eléctricos, equipos de sonido, de imagen y una gran exposición de accesorios novedosos del mercado, y todo de primeras marcas. Novaelec, porque somos número uno en equipos electrónicos y eléctricos de la provincia de Cádiz. Visítenos. Novaelec, su tienda de equipos electrónicos y eléctricos. Estamos en Duque de Abrante Edificio El Duque número 1, Jerez.
Para su hipoteca, refinanciaciones o préstamos personales, Único Consultoría Financiera. En Único les asesoramos totalmente gratis. Sus problemas de RAE, ASNEF o embargos ya tienen solución en Único. Llámenos o visítenos sin compromiso. Estamos en Jerez, en Plaza del Banco 3, primero izquierda, teléfono 856-107201. 856-107201. En Único somos únicos en dar soluciones.
¿Hablamos de maderas? Porches, puertas, parquets, escaleras, paredes. Festival de las Maderas en Ramos Catalina. Visítanos.
Brota con brío la primavera, Briole. Lleve ahora sus muebles y comience a pagar el próximo invierno. En Jerez y San Fernando.
Ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. Guarda todos tus tickets de compras realizadas en el Centro Comercial y canjéalos por boletos para participar en los sorteos mensuales que realizaremos a lo largo de todo este año. Recuerda, comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. No olvides pedir tus comprobantes de compra para poder participar en los sorteos. El último viernes de cada mes canjearemos los tickets de compras por boletos para poder participar y disfrutar de los maravillosos premios que sortearemos cada mes. No lo olvides, ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. ¡Participa!
¿No te has enterado todavía?
Este mes en Opel Colanza te regalan el IVA y el seguro a todo riesgo.
Que sí, que hasta el 30 de marzo Opel Colanza pone a la venta 21 Opel Astra y 22 Opel Zafira con un descuento equivalente al IVA y te regala el seguro a todo riesgo. Es una nueva oferta de Opel Colanza solo para operaciones financiadas, válidas hasta fin de existencias y no acumulables a otras promociones. Ya sabes, descuento equivalente al IVA y seguro a todo riesgo de regalo. Colanza, tu concesionario Opel en Jerez, Cádiz, El Puerto, San Fernando, Chiclana, Sanlúcar, Arcos y Barbate.
La levantá.
Aquí continuamos en directo. Entre un revuelo de capirotes colorados y bajo este Nissan de plata que ya anuncia despedidas en este lunes santo. Hay que agradecer al cielo un día más este regalo meteorológico que estamos viviendo, ya lo dijo Internet. Y hay que agradecer a los compañeros que se encargan de la imagen el inmenso privilegio que significa poder vivir la Semana Santa a través de la pequeña pantalla. Majestuoso, el misterio de la cena, el castillo, como conocen los costaleros del Señor, su paso de misterio. Ahí lo ven, entre los inciensos.
Bueno, ese también es el punto radiofónico del pregón, que también...
No, ese fue el televisivo.
El televisivo,
el radiofónico fueron las décimas de final.
El televisivo de... Perdón, el televisivo del pregón. Uh-huh. Además, bueno, pues... Resultó también que algunas personas a las que se encontraban allí, Marta, pues se sorprendieron, ¿no? También fue un pregón donde supiste romper muy bien en cada momento, donde terminaba la emoción, empezaba de otra forma que, bueno, el público ya podía respirar, ¿no?
Hombre, yo tengo claro que si a mí me han hecho pregonero es porque soy conocido a nivel cofrade, y lo soy porque trabajo en la radio y trabajo en la tele. No me hacen pregonero por colaborar con el hermano mayor de mi hermandad en la organización del ciclo de conferencias, por ejemplo, ¿no? Que es algo que nada más que conocen en la hermandad. Entonces, bueno, pues yo tenía claro que ese rinconcito tenía que ir así, ¿no? Y, en fin, lo tuve claro desde el principio. Bueno, espero que haya gustado y que haya salido bien, ¿no? En fin, de momento las críticas son positivas, ¿eh? Cuando llegue alguna crítica negativa con fundamento, pues le haré caso. Lo que desde luego no pienso aguantar es una crítica negativa gratuita o sin fundamento, porque esa no la soporto, no es que no la soporte, es que no merece la pena ni comentarla, porque en Jerez sigue habiendo un montón, son nada más que tres o cuatro, que intentan ser ruidosos, ¿eh? Y lo digo porque, y te lo voy a decir ya antes de que tú me lo preguntes, no sé si antes de que acabe el programa sonará el tema de la coronación canónica de la Esperanza, por ejemplo. Yo tardaré en ver a la Virgen de la Esperanza coronada una hora, un día, un año, un lustro o una vida entera. Y a lo mejor cuando coronen a la Esperanza yo estaré allá arriba, con la Esperanza. Pero yo la veré coronada. Y mi lucha, cofrade, en la vida será siempre, siempre pelear por ver coronada canónicamente esa imagen. Porque entiendo que tiene que estar coronada canónicamente. Como dije ayer en el pregón, que creo que los cofrades del Cristo, o algunos cofrades del Cristo, no lo entendieron. Creo que merecen las dos imágenes ser coronadas canónicamente, la Esperanza y el Valle. Yo soy hermano de la Esperanza y yo pelearé y lucharé porque coronen a la Virgen de la Esperanza siempre. Porque cuatro cositas que yo le pedí a la Virgen algún día hizo así, me miró y dijo, lo que tú quieras.
El incontenible deseo que en mi querido barrio de la Plazuela late y vive como corazón de recién nacido, soñando, anhelando, deseando... Y sabe usted que está rogando la petición que yo ahora le traslado de manera oficiosa de coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza, Virgen Guapa de la Yedra. Sé sobradamente de la sorpresa que podrá causarle mi repentina súplica, porque además sé que la advocación de la Esperanza ya ha sido bendecida con tales honores
en la vecina y hermana localidad de Sanlúcar de Barrameda, conociendo y compartiendo además con usted sus directrices pastorales, las que con mano firme y a la vez amiga patronean el timón de nuestra diócesis. Pero sepa que mi voz, hoy pregonera por la gracia de Dios, no es sino boca de volcán que de esta forma estalla, nunca principio y magma de una devoción que trasciende con mucho, muchísimo, mi humilde figura, mi insignificancia en el espacio, lo que en definitiva viene a aseverarnos que si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquier otro hijo de la esperanza quien alguna vez se expresase en estos mismos términos. Porque la esperanza, don Juan, es algo más que una dolorosa, más que la virgen más o menos hermosa de una cofradía, más que el bello tesoro rescatado de los años por la mano experta del amigo Paco Bazán. La esperanza, monseñor del Río, es madre y es pueblo, es gracia y es vida, es hermandad y amor y paz y cariño. Y por todo ello, y porque además por la empedrá creemos que somos fieles cumplidores de todo lo que exigen las directrices, alzo en público este humilde ruego con anhelos de bendición episcopal, pero lo hago como suelen hacerse las cosas por la yedra, serena y pausadamente, que es como Dios obra desde el sagrario con suprema sabiduría. No tenemos prisas, como tampoco, lógicamente, deseamos pausas. Y es que, hablando en plata, querido señor obispo, si tenemos que rezar, rezaremos. Si tenemos que desear, desearemos. Si tenemos que trabajar, trabajaremos. Y si para ver a nuestra madre, ceñida sus sienes por nuestra áurea ilusión, debemos antes ver cómo pasa coronada canónicamente por nuestra puerta la flamenca Virgen del Valle, pues sepa entonces, querido don Juan, que esperaremos. Porque así es aquel barrio y así son las gentes de por allí. No sé lo que usted conoce o desconoce de nosotros, pero ante mi duda, sepa que los cofrades de San Telmo no son nuestros rivales, sino nuestros hermanos, y la guapa Virgen de la Ermita no es sino nuestra misma esperanza vestida en rojo como reina del Viernes Santo. San Telmo y la Yedra, ellos y nosotros, somos un mismo deseo, como un solo cuerpo son el Campillo y la Joyanca, cauce común de nuestra historia más íntima y personal. Además de todo, sepa que la esperanza forma parte de esa trilogía aún no bautizada de nuestro inmaterial patrimonio cofrade, y es que todo Jerez conoce que existe la noche de Jesús, como existe la tarde del Cristo, pero también, y cada año, rompe la frontera de esas dos devociones cristíferas la estampa en el alba de una Virgen que para el sol por los tejadillos cuando nace la mañana de la esperanza. La mañana es símbolo del nacimiento, campanilla de maitines, saludos a quien te encuentras y gracias a Dios por la vida. La mañana es. Cada mañana es como una eterna letanía de cosas nuevas, siempre un nuevo parpadeo en los ojos de mi esperanza. Dicen, don Juan, los que como usted nos llegan de fuera, que a la hora de elegir vino en Jerez para brindar por vez primera, resulta más sencillo degustar un buen fino que soportar un mejor oloroso. El fino es fiesta y el oloroso es tierra. El fino es frío y el oloroso es aire. El fino es campo y el oloroso roble. Siempre es más duro el oloroso que el fino, y algo así es lo que sucede con la esperanza, que es dura y muy de dentro. Pero por eso mismo, mi querido obispo, como Dios es evidentemente sabio, sucede que uno de esos días que andan perdidos por la memoria, uno siente de repente cómo le brotan cosas nuevas en el corazón, y entonces, y sin saber cómo, ya es capaz de saborear el oloroso, como es capaz de mirar de frente a la esperanza. Y es entonces cuando se tiene la absoluta certeza de que Jerez te ha adoptado, y es entonces cuando uno sabe que ya siempre, por siempre, será un jerezano más como Dios lo es.
impresionante esa petición que, don Juan, teníamos la oportunidad de escucharlo después a través de la pequeña pantalla en esa rueda de prensa de los protagonistas del acto de ayer. Y bueno, hablaba de la posibilidad en un momento dado de hacer una magna coronando a todas las dolorosas de nuestra ciudad. ¿Tú cómo ves, Andrés?
Yo ese mensaje, que no creo que no es de don Juan, creo que es de un asesor suyo que anda por la catedral, porque se lo he escuchado varias veces, creo que no es un mensaje ni es una respuesta elegante para el mundo cofrade de Jerez. Yo creo que en Sevilla nunca haría estas declaraciones don Juan del Río ni el deán de la catedral. Yo creo que hay que respetar un poquito más los sentimientos de los cofrades, y si usted no está de acuerdo con mi petición, que me parece fantástico, y no quiere usted coronar imágenes en Jerez, que me parece fantástico, haga usted como hizo don Rafael tantos años, no, porque creo que pastoralmente no es interesante, fenómeno, pero no empiece usted a bromear con este tema, porque creo que es un tema lo suficientemente serio e importante para muchos de nosotros como para no bromear con él.
Pues lo dicho, el abrazo, la enhorabuena de todo este equipo. Mañana a las 4 de la tarde comenzaremos nuestra programación aquí en el 101 de la frecuencia modulada con la repetición del pregón de la Semana Santa de Jerez en 2007, pronunciado ayer en el Teatro Villa Marta por nuestro compañero Andrés Cañadas. Hasta esa hora nos despedimos de todos ustedes. Queden todos con Dios.